partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas del mundo? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track, aquí desde Montevideo, Uruguay. Quien les habla, José Corbeto, junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón, estaremos compartiendo un tiempo de música y también de algunos temas que nos llevarán a la reflexión. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bueno, muy bien. Del mundo me quedé asombrado, José.
Porque tenemos audiencia de distintos países, ¿no? No,
me quedé asombrado, pero me reía solo, porque en realidad, con la red de radios, claro, en verdad que no
tenemos
idea.
Hoy el mundo
idea,
es un pañuelo.
¿No? No tenemos idea de dónde estamos llegando, así que bueno, bienvenidos aquí a Bonus Track. Hace tiempo nos pidieron unos programas, no me acuerdo bien si era de Australia seguro, y creo que era Finlandia, pero en español decíamos nosotros. Preguntábamos a la radio, no, me dice, pero hay una comunidad de habla hispana y que nos gustaría tenerlo. Bueno, así que es verdad, amigos, es del mundo, ¿eh?
No sabemos de dónde nos pueden estar escuchando, pero tampoco sabemos si nos están escuchando, así que por favor, los invitamos a que nos escriban, por supuesto, porque eso nos anima a hacer lo que hacemos día a día. ¿Cómo andás, Lázaro?
Muy bien, José, me gustó la presentación del mundo, pero sí, saludamos a todos nuestros amigos y amigas que están sintonizando este programita, esta horita juntos, de buena música, de reflexión, de compartir ideas, de juntos experimentar la vida, que es el desafío que estamos teniendo todos los días.
Y está bueno. Bueno, y como estamos invitando a nuestra audiencia a que se comunique con nosotros, evidentemente tenemos que darle los medios para poder hacerlo.
Sería bueno, ¿no?
Así que vamos a decirles que nos pueden escribir a la vieja usanza con un papel y un lápiz y mandarnos esa carta a casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, Correo Central, Bonus Track. ¿Sí? Nos ponen ahí Bonus Track. Y esa carta va a llegar a nosotros y nosotros nos vamos a poner muy contentos. Y si nos los pedís, te vamos a devolver un material exclusivo para que fue preparado para vos, que Rodrigo preparó. ¿Sí? Es un material con... ¿Qué tiene el material ese?
Bueno, habíamos puesto un poco de algunos CDs de música, un poco de material de Llamada de Medianoche, la revista, una revista que con actualidad, con noticias de Israel, un poco de literatura, bueno, un regalito.
Buenísimo, ¿no? Todo totalmente gratuito, se te va a enviar, simplemente si vos lo pedís, entonces te lo vamos a estar viendo, enviando. Así que casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, y si no, Rodrigo, ¿a dónde nos escriben vía email?
Bueno, bien fácil, a bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com, nos mandan un correo electrónico y ahí nos cuentan un poquito. Para empezar, puedes decirnos de qué país nos están escuchando, ¿eh? Qué radio, así ya después el próximo programa los mencionamos y le mandamos un saludo a también toda la gente que nos escucha por ahí en su país.
Así es, probablemente llegue muchísimo más rápido el mail que la carta. Pero bueno, también claro, si querés todavía descubrir el significado de escribir una carta, bueno, también se puede.
Ahí está. Si querés ir practicando el músculo de la mano, que yo ya lo tengo fuera de forma, ¿no?
Viste que, no sé a ustedes qué les pasa, pero ahora sí, que no escribimos hace mucho tiempo,
me acalambro.
A la carilla que estás escribiendo ya te duele el músculo. Sí, sí. Y vos decís, ¡ay!, tenés que mover la mano varias veces repetidamente. No sé si les pasa a nuestros amigos oyentes.
No, pero me acuerdo cuándo fue que escribí una carilla.
Está, y viste, ya.
Estamos sí, así. Eso pasa, pero no llegué a una carilla y me acalambro, así que...
Te duele, porque me acuerdo que antes en el colegio, en el liceo, ¿verdad?, cuando hacíamos los escritos...
Le dabas toda la mañana igual.
Tenías como, escribías como 5 hojas a veces en los exámenes, por ejemplo. Sí. Un examen de historia, un examen de filosofía que
tenías que redactar mucho.
Que había que redactar mucho, tenías que escribir. Escribías hasta 5 páginas seguido y decías, bueno, no pasa nada.
Es verdad, eso ahí siempre estaba el profesor que tenía la fama de que te calificaba. De acuerdo a la cantidad de hojas, ¿no?
También,
no,
también.
Ese fulanito te califica por las hojas.
Así que escribí lo que sea.
Yo escribo cualquier cosa a ver qué pasa, ¿no? Y a veces pasaba por alto y a veces llenaba que escribiste, ¿no?
Pasaba que escribía. Mi abuelita se fue con...
Sí, claro, sí, una reacción de otra cosa.
Bueno, le queremos decir a los oyentes que si quieren escribir 4 páginas o 5 páginas, las vamos a leer.
También son, ¿sí?, bienvenidas.
Sí, son, sí, bienvenidas.
Sí. A nosotros nos encanta que nos escriban. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Acá tenemos a Lázaro que...
Tengo una hojita acá que habla acerca de las tentaciones del líder. Y yo sería un poquito más amplio, las tentaciones de todo ser humano, de todas las personas, porque si bien fue compartido en un ámbito del liderazgo, yo creo que estas son tentaciones muy comunes a todo el mundo. Uh-huh. Así que como hoy estamos hablando al mundo de oyentes, también queremos compartir estas las 4 P. se llaman, las 4P, que son las cuatro tentaciones de que todos nosotros somos muy proclives y casi seguro en alguna de ellas a veces caemos. Así que vamos con la primera. Pueden adivinar. Las cuatro empiezan con P. La primera la encontramos, se llama pereza. La tentación de la pereza. El ser perezoso. Y está el gran ejemplo del rey David. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, les voy a hacer recordar la historia. Aquella historia que se encuentra en la Biblia, en los libros de Samuel, en el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 11, se cuenta la historia del rey David, que ya era rey, que ya estaba afianzado en su reinado, que la cosa iba bien, marchando. Dice que de pronto el Estado de Israel entró en guerra. Entró en batalla y generalmente en aquellos tiempos bíblicos, cuando se entra en batalla, el rey tenía que comandar, digamos, la batalla. No era alguien que, no era como hoy por hoy, que quizás tocamos algunos botones, llamadas telefónicas y los más de arriba son los que menos están en el campo de batalla. En aquellos tiempos, los principales, los reyes, los de autoridad estaban, digamos, encabezando el ataque o encabezando la defensa, ¿verdad?
Debían, ¿no?
Debían. Creo que era un deber. El rey tenía el deber de salir con su pueblo, digamos, o con su ejército a encabezar la batalla.
Sí, era una manera de mostrarse, ¿no?, que estaba
unidad, supongo, en el ejército.
Valentía,
¿no? Y ganar el respeto de aquellos que son sus siervos, de alguna manera, ¿no? Seguramente él estaba en una posición más segura,
obviamente,
¿no? Morirían siempre, no iba a estar en la primera línea de batalla, pero que estaban en la guerra, iban a la guerra, ¿no?
Sí, que estaban cerca, por lo menos que estaban más cerca de los que hoy están, quizás los generales probablemente sí estén, claro, ¿verdad? Claro. Pero bueno, se habla en la Biblia que comenzó en batalla y dice que el rey de Israel, David, no fue a la batalla.
Ajá.
No, él dice que la Biblia... Pero
está fácil, dijo.
Está como que más fácil, dejo a mis generales que vayan adelante y dice que... dice, eso está escrito, lo pueden buscar en 2 Samuel a partir del capítulo 11, ese encuentro muy famoso entre David y una mujer llamada Betsabé. Dice que en los tiempos de la guerra David se queda en su palacio y dice la Biblia que levantándose muy tarde, no sabemos la hora, pero ya era tarde, dice que subió a la azotea, ¿verdad? Y allí en la azotea, miró por las ventanas, estaba probablemente aburrido, solo en el palacio, era el rey.
Ocioso, ¿no?
Cuando uno se levanta tarde, ahí medio ahí...
Con gusto a siesta, escuché una vez. Y era muy gráfica esa expresión.
Con gusto a siesta, con gusto a no hacer nada. Y ve a esta mujer hermosa, desnuda, cerca del palacio, ¿verdad? Tampoco se explica que hacía una mujer... bañándose desnuda a la vista del rey. Pero bueno, eso va por parte de la mujer. Ahora, por parte de David, ¿el problema cuál fue? Bueno, sin duda alguna, no, quizás el problema básico no fue el que se levantó tarde ni todo eso. Pero esto marca también como que a veces uno se toma un cierto recreo. En esto de ser cristianos, me tomo unas vacaciones, así como llegan los meses de enero, los meses de febrero, entonces en esos meses me tomo unas vacaciones, pero me tomo unas vacaciones no solamente de decir, bueno, descanso, sino me tomo vacaciones de ser cristiano. Uh-huh. Es decir, hago como un paréntesis en mi vida, hago como, bueno, un túnel por el cual me echo a dormir y estoy muy tranquilo. Y la pregunta es, si a veces no nos ataca a nosotros también la pereza. Es decir, somos perezosos, nos tomamos vacaciones, perdemos el enfoque de hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo y nos perdemos de buscar a Dios, dejamos a Dios de lado, hacemos las cosas a nuestra manera y nos volvemos un poco perezosos. Y ese es un gran peligro, una gran tentación, la pereza. Y generalmente cuando nos tornamos perezosos, cuando nos tomamos las vacaciones de ser cristianos, empezamos a tomar decisiones que no son correctas, empezamos a tomar caminos que no nos llevan a buen puerto, ¿verdad? Cuando comenzamos de esa manera, cuando decimos, bueno, hay vacaciones en estos de ser cristianos, entonces nos tomamos un recreo y seguimos el ejemplo de David. Terminamos, bueno, David dice la Biblia que después... termina adulterando con esta mujer llamada Betsabé. Hay un, en la historia bíblica es tremenda, hay un castigo de Dios también. Uh-huh. Todo comienza por un momento en el cual nos tomamos vacaciones extras y la pereza toma control de nosotros. ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Cómo está mi devocional? ¿Cómo está mi tiempo de lectura de la Biblia? ¿Mi tiempo de oración? ¿Mi tiempo de ir a la iglesia? ¿Mi tiempo de compartir con mis amigos y amigas cristianas? ¿No soy demasiado a veces perezoso? ¿No me tomo algunos paréntesis demasiado grandes, demasiado amplios, a tal punto que vivo en una eterna vacación? Uh-huh. Ser perezoso nos va a traer grandes problemas, así que quizás como una gran advertencia, como siempre decimos, como un semáforo en amarillo, tomemos el ejemplo, el mal ejemplo en este caso de David, el rey David, que en su pereza comete equivocaciones, toma malas decisiones y termina siendo disciplinado por Dios. Así que la primera tentación, la primer P que queremos compartir es la pereza.
Ahora que decías, sí. Es triste reconocerlo, ¿no? Pero cuando vos decías, tengo pereza para leer o para ir a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Incluso para leer, el otro día justamente Analía, mi esposa, me hizo sacar la cuenta, ¿no? Entonces leímos un capítulo, tuvimos todo tipo de interrupciones y a pesar de eso fueron 10 minutos. Sí. O sea que uno en general dice, no tengo tiempo, ¿no? En realidad no tengo ganas, ¿verdad? Es esa pereza que no
bueno. Porque además vos te pones a navegar en internet, ponele, estás buscando algo en una página de internet. Después se te ocurre encontrar otra cosa. ¿Cuánto tiempo te pasás? Y no sé, ¿te pasa una hora? Se fuma la hora, vuela. Porque entre que te entretenés en algún juego, o en alguna página, o en una noticia, finalmente pasaste un par de horas frente allí. Y sin embargo, a la hora de tener nuestro tiempo con Dios, a la hora de tomar el ejercicio espiritual, la disciplina, de decir, bueno, voy a orar, parece 5 minutos y
parecen eternos.
Ya estoy incómodo, ¿no? ¿Verdad?
En cambio, como si voy leyendo, pensando, estaba leyendo el diario y yo paso horas leyendo, me meto en el diario digital, digamos, y leo y qué sé yo. Si se entregó el médico de Michael Jackson, ¿viste? ¿Qué me importa en realidad, no?
Claro.
Y uno lee la noticia entera y se te van 5 minutos a ver, sí, si el tipo apareció o no.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
Y así se con otra y con otra, ¿no? Y después cuando los 5 minutos lee la Biblia, parece que son
eternos, 50 horas. No termina más.
Pero está en nuestra naturaleza, uh-huh, que a veces somos perezosos para aquellas cosas que sí valen, ¿no? Que sí son importantes, no sé. Uh-huh. Es interesante, uno dice, bueno, sé que me hace bien, pero sin embargo me cuesta hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Porque sé que leer la Biblia, sé que hablar con Dios es fundamental, pero sin embargo la lucho todos los días también, uh-huh, ¿verdad? Y me cuesta todos los días, sin embargo, si me pongo en la computadora puedo estar 3 horas y no me doy cuenta. Uh-huh. Y la pereza juega para aquellas cosas que son importantes hacerlas y que en cierta medida también el diablo usa esto de nosotros, ¿verdad? De que, bueno, me tomo un paréntesis grande y no pasa nada, ¿verdad?
Sí, el lunes empiezo.
El lunes empiezo, de clase. La dieta la empiezo el lunes.
La,
¿verdad?,
dieta, el ejercicio,
a leer,
todo.
A leer. No sé si tenemos que ir a la música ya.
Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con este tema.
Seguimos con
faltan 3P.
Te faltan 3P, ya empezamos.
La primera es pereza, bueno.
Bueno. Vamos a verla después de la pausa.
Tu grandeza es más allá de lo que podrá captar una mente mortal. Y cuando estoy cerca de ti, me pongo a pensar que estoy ante el Creador, el Santo Dios. Yo soy un pecador, me humillo y te adoro, Señor. Te exalto, Rey y Salvador. Al adorarte encuentro mi lugar, mi vida quiero entregar a ti.
Amigos, seguimos acá en Bonus Track. Estamos hablando de un tema muy interesante, ¿no? 4 tentaciones comunes o generales de los líderes, pero como decía Lázaro, también de cualquier persona, ¿verdad? Porque de alguna manera los líderes son seres humanos.
¿verdad? Y por tanto podemos identificarnos con ellos. Y estuvimos viendo las 4P de estas cuatro tentaciones. La primera era pereza, ¿verdad?
Bien, y descubrimos que somos unos perezosos.
Descubrimos que
de naturaleza somos perezosos.
Efectivamente, somos perezosos.
La segunda habla acerca de otra cosa, la popularidad. Ser popular.
El deseo de ser popular.
Y bueno, está en la Biblia, porque por ejemplo, si hablamos del mismo Satanás, del mismo diablo, antes de ser conocido como Satanás, se le conoció como el lucero de la mañana, ¿verdad? Uh-huh. Y hay referencias bíblicas, tal vez en Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, donde habla de que este ángel de luz, era un ángel maravilloso, con cualidades tremendas, uno de los quizás más hermosos que habitaba en el cielo con Dios, ¿verdad? Pero en algún momento algo ocurre, algo sucede con Lucero. Como decimos aquí por estas zonas, se le subió el humo a la cabecita, ¿verdad? Uh-huh. Se le llenó de papelitos la cabecita.
Sí, esa de papelito me gusta.
Esa te gustó más, ¿verdad? Y dice que Lucero, este ángel hermoso creado por Dios, llegó a un punto de pensar, ¿y si soy semejante a Dios? Uh-huh. ¿Y si toda esa belleza es solamente para mí? Y comenzó quizás a divagar con esta idea de ser popular, de ser famoso, de ser adorado por los demás ángeles, de tener un lugar prioritario y de ser semejante al propio Creador. Y jugó con esa idea hasta que Dios le dejó jugar con esa idea, ¿verdad? Hasta que, bueno, dice la Biblia que pecó por su propio orgullo, por el sentido de ser popular. Y no solamente Lucero, este ángel, sino vemos muchos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, el propio rey Saúl, cuando Dios lo desecha de su reinado porque había desobedecido, porque había fallado varias veces y se había buscado un hombre conforme al corazón, que fue David después. Después, la Biblia, por ejemplo, si querés leerlo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, capítulo 16, está la historia de Saúl, de este rey, de David, y habla de que Saúl no quería perder su posición. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20, el mismo rey Saúl, hablando con el profeta Samuel, miente diciendo, yo sí he obedecido al Señor, dice Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruía a los amalecitas. Y comienza hablando de todo esto. Todo lo que hizo, pero que si vamos bien a la Biblia, había hecho las cosas a media, había obedecido lo que más le convenía. Pero ¿qué dice? Dice Saúl después, bueno, sí, he pecado, admite Saúl, bueno, me equivoqué, metí la pata. Pero después le dice a Samuel, pero Samuel, quiero que vuelvas conmigo. Quiero que vuelvas conmigo frente al pueblo, para que el pueblo me vea que no he perdido posición. En cierta manera, no lo dice así la Biblia, pero la actitud de Saúl le habla de decir, bueno, quiero que el profeta de Dios vuelva conmigo para que la gente me vea con el profeta y entonces diga, bueno, está...
Está todo bien.
Está todo bien. El rey sigue con el profeta. Dios está del lado del rey. Fue más fuerte la popularidad. Fue más fuerte lo que la gente opinaba, lo que la gente le decía, a lo que Dios mismo opinaba. Y esto, vemos que Saúl, por ejemplo, no se arrepiente de verdad. Él simplemente quería figurar. Él simplemente quería estar bien y quería que la gente lo siguiera aplaudiendo. Así que después Saúl termina muy mal.
Sí, porque además vemos a este Saúl que, digo, es ungido por Dios, ¿no? En una actitud humilde, pero después, cuando él ve que se le va el reino, lucha
ferozmente.
¿No? Ferozmente por sí, bueno,
al,
¿no?
Al mejor estilo del gato y el ratón, casi, ¿no? Sí, en muchas veces.
Su voluntad no era dejar el reinado.
O sea, de hecho, él se aferra a los cuernos, digamos, en el templo, para permanecer en el reinado. Uno dice, ¿qué pasó con este hombre que nadie lo tenía? ¿Qué pasó con Saúl? Y sí, Saúl vio y sintió la popularidad y comenzó a darle caso a lo que la gente decía. Le comenzó a gustar el aplauso.
El cargo, ¿no?
Le comenzó a gustar el cargo, le comenzó a gustar los grados y pensó que eso era lo único, que era lo más importante. Entonces la segunda tentación que a todos nos... a veces nos cuesta es el ser popular. Cuando somos populares, nos gusta ser populares y queremos continuar en esa popularidad. Y cuando tenemos que estar bajo anonimato o en segundo plano, ya nos comienza
picar el cuerpo,
a picar, ¿no?, el cuerpo, ya no nos gusta la idea, ya otro es el popular, ya otro es el que lleva los aplausos, y entonces yo me quedo en el segundo lugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema mío? Es el orgullo, ¿verdad? Uh-huh. Es que quiero yo ser popular porque quiero ser aplaudido, ¿verdad?
Lázaro, así que, sí. ¿Nos repasás la primera entonces?
Pereza.
Pereza. ¿Y la segunda?
La segunda, popularidad.
Bien.
¿La tercera? La tercera tiene que ver con plata, dinero. La Biblia dice en 1 Timoteo, no lo vamos a buscar ahora, pero en el 1 Timoteo capítulo 6, que no tengamos amor al dinero, ¿verdad? El problema no es el dinero, ¿verdad? Porque no, el problema no es el cambio, no es las monedas, el problema viene por el amor al dinero. Y el tercer problema de todas es la plata, es nuestro dinero. Pensamos que es nuestro, lo seguimos pensando de que es algo mío, es algo que nadie puede meterse, que nadie puede hacer nada conmigo, es mi plata, ¿entienden?
Entonces, yo me la gané,
yo la obtuve con buenos medios, con mi propio trabajo, con el sudor de mi frente, entonces es mi plata. Pero cuando pensamos que Dios también nos pide nuestro dinero, no porque Dios precise el dinero, sino porque es una forma en la cual nosotros obedecemos a Dios dándole lo que a Él pertenece, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la plata comienza a ser lo prioritario en nuestras vidas? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando el dinero, vemos a la persona y hay signos de pesos, signos de dólares, solamente se mueve por la motivación del dinero, solamente se mueve por la plata? Tengamos cuidado que nosotros no caigamos en esta tentación de la plata, de que no sea el dinero algo exacerbado en nosotros, no sea el dinero algo que nosotros lo atesoremos como algo propio, como si fuera nuestro, ¿verdad? Cuando todo le pertenece a Dios. Quizás lo bueno es recordar que todo proviene de Dios, que todo don perfecto, dice la Biblia, viene de Dios y que todas las cosas le pertenecen a Él, aún nuestra billetera, aún el dinero que tenemos con nosotros encima, todo es de Dios, ¿verdad?
Las cosas que disfrutamos en casa, ¿no?
Claro, pero es una tentación la plata, ¿verdad? Buscar como prioridad, como objetivo, tener más dinero, ¿verdad? Como escuchábamos hace una reunión, ¿verdad?, de Rockefeller, ¿verdad? Cuando le preguntaron si estaba conforme, Él decía un poquito más. Nunca estaba conforme, nunca quería, claro, su objetivo ¿cuál era? El dinero. Su objetivo, su vida, su mira estaba en obtener más, más y más, y la plata comenzó a ser lo que hacía de la motivación. Así que cuando la Biblia habla de no améis al dinero, nos toca a todos, ¿verdad? Porque es algo que uno dice, bueno, con el dinero no se juega.
Y por eso estamos hablando de tentaciones del líder, pero de cualquier persona. Es decir, no es que tengo que pensar que es el otro el que persigue el dinero, sino que es una tentación. Quiere decir, la tentación la tengo. Normalmente puedo tener esa tentación, lo que no debo sucumbir ante ella, ¿no?
Claro.
Es normal que uno quiera las cosas materiales porque te da una cierta satisfacción, una cierta calidad de vida, y uno empieza a perseguir eso. Y ahí es donde comete el error cuando ama eso, ¿no? Y lo otro que decías, ¿no? La popularidad. A veces vemos, incluso lo vemos mucho en aquellos que han tenido tanta plata. Ajá. Que vos decís, ¿y qué va a hacer ahora esta persona con tanta plata?
Claro.
No, y ahora no se da cuenta por las actividades que empiezan a hacer, que ahora lo que busca es más bien popularidad. Más bien, bueno, ya tengo dinero, me sobra, pero quiero otro tipo de poder. No el poder del dinero, sino el poder, bueno,
el poder de las masas.
De las masas, ¿no? De la admiración.
Algo que comentaba el otro día con un joven es un joven de nuestra iglesia que está estudiando, le falta poco tiempo para recibirse, tiene un buen trabajo, trabaja algún día salteado, porque es así la modalidad de trabajo, le da un buen dinero para vivir. Le presenta la oportunidad de una beca. Una beca que le pagan otro dinero extra arriba, pero que le hace trabajar todos los días de lunes a viernes 8 horas. Y él me dice, ay, no sé qué hacer, dice, porque yo quiero terminar, pero esta oportunidad es importante. Es más, después que me reciba, no puedo tener la oportunidad de trabajar porque es una beca.
Claro, sí.
Entonces yo digo, bueno, pero mirá, no es una tentación, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Porque él dice, yo quería meterme este año más en la iglesia y tenía mi tiempo especial para leer la Biblia y para estudiar y quería involucrarme con tal actividad de la iglesia. Y ahora, claro, voy a trabajar todos los días 8 horas.
Sí, cambia todo, ¿verdad?
Y ahí no estamos hablando de mucha suma, estamos hablando de poco dinero, pero priorizando. bueno, ¿qué estoy buscando? ¿Servir a Dios? ¿Involucrarme en el trabajo? O algo que en realidad él me dijo, la plata la voy a guardar porque en realidad no la voy a usar, porque no la necesito sin él. Entonces, bueno, ahí hay que ser inteligente y pedir a Dios que te guíe y no mirar la plata, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando no de grandes sumas. Bueno,
no, pero
si no va el tiempo.
Si no va el tiempo. Y por
último,
la última P habla de polleras o pantalones.
Ahí va, depende habla de lo que usted quiere.
De relaciones ilícitas.
Bien.
De relaciones que están prohibidas. La Biblia dice, cada uno sepa tener su propia esposa con pureza, con santidad, ¿verdad? Pero cuántas veces en el liderazgo, en el trabajo con la gente, a veces uno tiene oportunidades de ser desleal, de ser infiel a tu esposa, ¿verdad? De ser fiel a tu esposo, de tener una relación ilícita, que tal vez no llegue a una relación carnal, a una relación de adulterio, de fornicación, pero sí una relación de confianza, fuera de tu esposa, fuera de la persona a la cual Dios puso a tu lado, ¿verdad?
Así que relación de franeleo, no sé cómo lo podrán decir por otro lado.
Estás jugando con fuego, ¿no? Yo he visto mucho, es común ver esa galantería que quizás, si excavas un poco, parece que la persona en realidad no tenía ninguna intención, es una forma de hacerse el galán o ella de hacerse la seductora, y eso es jugar con fuego y termina, bueno, en lo que termina después, ¿no? Porque, o sea, llega un momento que capaz que 20 te dicen que no, pero hay una con 10 te dice, sí, yo también estoy interesada en esto, en esta relación.
¿Y qué hacemos? Por lo tanto, creo que debemos enfocar en lo que Dios nos ha dado. Si tenés tu esposa, ella es tu amiga, ella es tu confidente, ella es tu persona en la cual de confianza, ¿no? Precisás tener alguien más fuera del matrimonio, ¿verdad? Para, bueno, si tengo una amiga más, que es una amiga, tan amiga, bueno, hay que tener cuidado con esa amiga, ¿eh? Uh-huh. Y si sos soltero, bueno, tener cuidado con eso. Así que estas 4 P, a poner mucho cuidado, ¿verdad? Pereza, popularidad, plata, polleras o pantalones. Que esto no nos desvíe del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Cumplir la gran comisión, hacer su voluntad. Que esto no nos desvíe nuestra atención, que no perdamos de vista a quién estamos sirviendo y tengamos cuidado, pongamos el freno, ¿verdad? Pongamos el punto muerto y decir, bueno, ¿qué cosas debo cambiar de mi vida? Bueno, tenemos que ir.
Se fue el tiempo. Ojalá que sea de bendición para nuestra audiencia, así como lo ha sido para nosotros que hemos compartido este tiempo. Nos vemos la próxima.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.